Muy buenas tardes, un gusto saludarlos aquí desde Café Duna en la 89.7 en este día jueves 12. ¿Ya es 12? ¿Sí? ¿Cómo estás, Paula Freire?
Bien.
Como que me quedé en el 11. El 11 de mayo.
¿Por qué te habrás quedado ahí?
No sé, me quedé pegado.
¿Será por Mercurio retrógrado?
Mercurio retrógrado. Oye, el día sí que un día Mercurio retrógrado.
Oye, uno se le mete en la cabeza esa idea y anda como más alerta. ¿Cachai? Algunos lo llamaron el miércoles negro. Escuché por ahí.
¿En serio?
Sí. Personas cercanas a nosotros que se encuentran en la sala de al lado.
Ah, bueno, es que esa gente.
No, pero uno. Esa gente. Esos no, emo.
De esa gente esos se puede millennials. Cosa. No, pero un día gris acá en Santiago.
No, vamos allá acostumbrándonos.
Relativamente pues, frío. Sí, no, sí, ya pasó.
Ya corresponde.
Ya pasó el verano. Pero está como un día limeño, un poquito más helado que en Lima. Pero sí, Lima es todos los días así. Así gris.
Ojalá se comiéramos hoy día como el día.
Tiene la. Ah, eso sí. Tiene una vaguada costera así que te la encargo, permanente.
Sí esa cosa como que caen gotitas.
Pero no es tan frío. Hoy día está medio ladito. Pero bueno, hoy tenemos hartos temas de los cuales queremos hablarle.
Siempre tenemos. Claro, es difícil. Queremos hablar de todo.
Sí.
Nosotros estamos ahí con.
Hay algunos que son.
Muy candente.
Tenemos temas que son incómodos de tratar, pero no sé si vamos a entrar en esos temas. Pero sí, temas que son interesantes, tienen que ver con la anatomía humana.
Que es algo de lo cual todos debemos poder hablar con tranquilidad, pero no lo hacemos.
Y con naturalidad,
deberíamos, ¿cierto?
Deberíamos.
¿Cuál será el límite entre la naturalidad y la vulgaridad? Ah, ahí lo vamos a ver.
Bueno, es que
vamos a conversar.
Depende tanto también de las sensibilidades. Hay personas que son tremendamente sensibles, como por ejemplo el Consejo Educativo de Mississippi, que acaba de ratificar la decisión de expulsión de un profesor que se atrevió a leerle a sus alumnos un cuento, un libro de cuentos, que se llama de la siguiente manera: Necesito un nuevo trasero. O necesito un nuevo poto, como quieran ustedes llamarlo. I need a new butt. Exactamente.
Así es.
Y bueno, él leyó este libro y ahí pasó una serie de cosas y vamos a conversar acerca de esto. Y también a propósito de anatomía humana, el aviso de un reciente aviso se publicó en febrero, pero después como que empezó a divulgarse más por distintos lados y acaba de ser criticado por el organismo de ética publicitaria o de censura, en el fondo el organismo de censura británico, que bueno, está muy pudoroso y esto muestra pechos de mujeres y no les pareció bien. Es un aviso de petos para mujeres. Así o de sostenes es. Deportivos.
Así es.
Vamos a hablar de eso también.
Y otro tema, bueno, causó mucha polémica, se filtró, se dio a conocer que una aerolínea alemana, escucha esto, Pablo, mira, dejó abajo de un vuelo a un grupo de judíos. Tal como lo escuchas, aerolínea alemana deja abajo un grupo de judíos. Vamos a indagar qué sucedió, cuáles son las acusaciones y cuál fue la defensa también de la aerolínea por este polémico actuar.
Tenemos también a nuestros infiltrados, Pato Lascano, editor de ¿Qué pasa? Nos va a hablar de esta fotografía que se conoció, el colosal agujero negro que está en el corazón de la Vía Láctea, el corazón de nuestra galaxia. Y también estaremos con Andrés Gómez para conversar acerca de la elección del rector o rectora, podría ser primera vez rectora, de la Universidad de Chile.
Así es.
Interesante también.
Pero Polo, silencio.
Oye, silencio. Y silencio con las dos manos arriba.
Como de predicador de televisión. Sí. Silencio.
Oye, Matilde Burgos, colega nuestra, encantadora. Yo he tenido la oportunidad de estar con ella, de trabajar, de hecho, con ella hace ya hartos años, pero sigue igual de encantadora. Estaba entrevistando ayer al exministro Jaime Mañalich y le insistió en una pregunta que le había hecho acerca de correos electrónicos que no se habían entregado en la oportunidad y en la forma en que había sido requerido a través de transparencia. Entonces ella le insiste en la pregunta y él empieza a contestar. Silencio, dice.
Y la manda a callar.
Y él dice, ¿perdón? ¿Cómo que silencio? Y él sigue hablando, la verdad que ni siquiera se hace
se da por aludido,
pero no se da por aludido, de que le habían parado el carro. Mañalich es bien acaballado, yo le tengo respeto, incluso me parece que es un profesionalmente, digamos, en términos de conocimiento, pero es acaballado, se le arranca un poquitito la moto de repente.
Y esta vez se la arrancó bastante, y se la arrancó en una entrevista, y quedó, claro, como cuentas tú, en evidencia. Y ella, y Matilde, con mucha tranquilidad.
Sí, no, le estuvo muy bien.
Con mucha elegancia, le dijo, a ver, a mí no me vienen a callar.
Es que ella es elegante, es hasta para caerse elegante. Viste que se cayó también. Tuvo un día de aquellos de Matilde Burgos ayer.
Sí. Pero lo bueno es que estemos hablando de ella, porque es una gran periodista y también es una persona muy... también no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero he escuchado muy buenos comentarios.
Es complicado con este tipo de... No sé si te ha tocado en algún minuto estos enfrentamientos con personajes, porque cuando... De hecho, a mí me pasó con Mañalich en una entrevista también.
¿También te hizo callar?
No me hizo callar, pero negó algo que yo había afirmado con bastante certeza. Acerca de una enfermedad que estaba incluida en el auge, y él lo negó así tal cual, tajantemente.
O sea, podría, eso no, dijo, decir, es
esa enfermedad era la prótesis, los problemas de cadera, digamos. Entonces, no, eso no está incluido en el auge. Eso es falso, no está incluido en la hoja, así, en ese tono Mañalich. Entonces, claro, lo que a uno le pasa ahí es que hay como medio perplejo, y uno dice, empecé a dudar de ti mismo. Yo, por lo menos, hay otra gente que no duda nunca de sí mismo, pero yo tiendo inmediatamente a dudar.
No creo que todos dudamos, o sea, creo que todos alguna vez dudamos.
Sí, todos dudamos, pero hay algunos que les cuesta más. Hay algunos que son muy seguros en la vida. Hay gente muy segura en la vida.
Sí, y muy
segura de sí misma, digamos.
Hay gente que proyecta mucha sensación de verdad y absoluta cuando muchas veces no lo es, pero yo lo envidio bastante, por un lado, esa actitud tan segura. Me gustaría tenerla en algunas ocasiones.
Sí.
Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Finalmente tenías razón tú?
Estaba
en un terreno medio...
Había que entrar a picar, estaba como en el medio, así que él tenía razón porque lo estaba planteando desde un punto de vista, y yo tenía razón porque lo estaba planteando desde otro punto de vista, entonces, pero no confluían.
Claro, si más allá del tema, lo que choca es lo tajante.
Claro.
Sobre todo cuando hay un diálogo, claro, cuando hay una entrevista.
Silencio. Pasemos a otro tema.
Vámonos a los 90.
Nunca más.
Mañana va a salir este trendy topic, verás.
Claro, seguro.
Vas a ver. No me callarás. No, mentira. Vámonos a los 90, ¿no?
Ya.
A ver, no sé si nuestros queridos auditores recuerdan el Príncipe del Rap. Bueno, yo fui una gran fan del Príncipe del Rap. Lo vi completito.
Ya.
Ahora Will Smith ha estado en la boca de todos por todas las razones que sabemos, pero eso fue el inicio de la carrera de Will Smith, y él tenía un primo, el famoso Carlton.
¿Ya?
¿Qué pasó?
Que era como bajito.
Más bajito, como sí, más rellenito, era como... Sí, es perno, Pitu, gracias. Directamente perno, ñoño, acusete, como el primo desagradable, como que lo acusaba, lo retaba. Acuéstame con tu papá, Kiko.
Ese cuando entra Donald Trump, ¿te acuerdas que en una escena entra Donald Trump a la casa? Y él lo mira así como impactado y dice, ¡It's a Donald! ¿Te acuerdas de esa escena? Ese es Carlton, ¿no es cierto?
Ese es Carlton. Bueno, Carlton se hizo famoso en las redes sociales últimamente, hace un buen rato ya, por su baile It's Not Unusual, gran hit de Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. Necesitaba cantarla. Con sus movimientos laterales. No sé si se están... No me pueden ver en este momento. No sé si lo podría hacer también tampoco. Pero creo que tienen en la mente...
¿Pero cómo es el baile? ¿Un baile como para el lado?
Es un swing. ¿Cómo lo describirían? Mueve sus bracitos al mismo lado de las caderas.
Yeah.
Y junta los pies a medida que mueve los brazos. En fin, búsquelo, googleelo. La cosa es que cada vez que lo entrevistan, cada vez que lo ven, cada vez que aparece en un programa de televisión, le piden que haga el bailecito.
Hasta el bailecito.
Y el actor que interpretó a Carlton, Alfonso Ribeiro, dijo, basta. Yo no soy nada aquí el monito de juguete para que me esté tirando moneda y me haga bailar. Básicamente.
¿Y eso
no
lo dijo
con esas palabras, pero eso fue lo que quiso transmitir. Así es.
Le molestó al hombre.
Dijo,
bueno, pero ya debe estar medio cabreado.
Dijo, estoy cansado de que me pidan recrear el icónico Carlton Dance desde los 90s. Y voy a citarlo. Soy un hombre... afroamericano. No estoy aquí solo para bailar para ustedes. No va a suceder. Dijo, ¿por qué ustedes creen, y esto me parece muy lógico, qué te hace pensar a ti que yo vaya, que una persona X que llegue y me pregunte si puedo bailar, yo me voy a poner a bailar. ¿Por qué cree que quiero bailar? ¿Qué pasa si un día no quiero? Si me duelen las piernas, si me duele la cadera, si estoy cansado, si no tengo ánimo. No dijo eso, pero yo creo que estaba pasando por su cabeza. ¿Por qué tengo que bailar para ti? No lo voy a hacer nunca más, no me lo vuelvan a pedir, se acabó.
Pero me perdí, ¿esto fue en una entrevista o fue en qué?
Eso es lo que estoy buscando, porque lo tengo claro.
Es que porque es importante el contexto, porque si en una entrevista uno le podría decir, bueno, porque te he invitado porque tú bailas, básicamente.
Es que eso es un buen punto, la verdad que yo no sé, es por qué más lo invitarían.
Claro.
Porque el personaje que trascendió claramente no fue él, excepto por este baile, que también es una forma de meme, en sticker, etcétera, etcétera. Pero
oye,
no,
bueno. Nuestro querido Luis Cruces está ya.
¿Ya viste el baile?
En Duna.cl, ahí está el baile. Así que métase a Duna.cl, vea nuestro streaming. Fíjate que a propósito de baile, de personajes que bailan y que son conocidos por bailar, bueno, y por otras cosas, me tocó entrevistar hace unos años a John Travolta. Nada menos que John Travolta.
Una cosa poca.
Y
wow.
Ahí en un salón de un hotel santiaguino. Y obviamente yo pensando que era ultra original, le dije que me enseñara unos pasos de baile, porque obviamente que hablamos en parte de Fiebre Sábado por la Noche, hablamos de Grease y qué sé yo, de su película.
Me puedo llegar a desmayar, digamos. A desmayar.
Y también, bueno, él es, tú sabes que es piloto de avión, ¿sí? Fanático. De hecho, ¿sí? Estaba con uniforme de piloto en ese momento en la entrevista. Pero bueno, el punto es que me dijo, ay, ya, ven para acá, me dijo. Y me paré al lado de él y me enseñó el baile, un baile que es.
¿Cuál es?
Uno de los bailes de Grease. En que aparece bailando junto con Olivia Newton-John ya como al final de la película.
You're the one.
Esa.
No voy a seguir.
No, esa tiene muchas versiones.
¿Por qué?
Y bueno, me enseñó, pues entonces me dijo aquí, imagínate que esto es un cuadrado, entonces un pie adelante, un pie atrás, adelante.
Ah, es cuando, ya sé cuál es, Polo, cuando se mete la mano en
los bolsillos, se agarra el cinturón.
Los bolsillos, el pantalón, eso, y hacen, es linda esa parte.
Pero todo lo que hace John Travolta. Yo pensé, yo dije, aquí tengo, esto me salvó la nota, pues, y bueno, ya la dimos, pero después empiezo a mirar y está lleno de entrevistadores a los que John Travolta le enseñó a bailar.
Te puedo decir algo,
cero,
yo lo he visto en algún talk show.
Sí, pues Jimmy Fallon, de hecho me lo encontré, me lo encontré en un video de Jimmy Fallon.
Dije, ya,
con John Travolta enseñándole a bailar.
Se encontró con Jimmy Fallon.
No.
Oye, hablando de entrevistadores de talk shows, de late shows, se lo dijo a Jimmy Kimmel, según lo que entiendo en la
Ah, vez. Perfecto.
En una de las entrevistas, porque ha ido varias veces a los late shows.
Oye,
Alfonso Ribeiro.
Estas son las cosas entretenidas que aparecen. Ah, mira, ahí está. ¿Viste? Ahí está.
No.
También en.
¿Por lo que distinto te ves?
En Duna.cl. En Duna.cl está todo. Todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuál es John Travolta, dices tú?
No, el que de está la canción de Diana.
El que está con. Que estaba muy flaco en esa época. Estaba sin barba, además. Y joven. Básicamente, hace como 15 años. Entonces,
qué maravilla, esto es una joya. Estoy anonadada. I'm
Oye, claro, ese. Yo, ahí
no,
está.
Se ¿viste? Acabó.
Ahí está. Este es el tipo de joyas.
Para los que me están escuchando, estamos viendo. Es que Paula, ¿cómo me voy a concentrar?
Silencio. Concéntrate. Vamos a adoptar el Mañalich. La gran Mañalich. Tú vas a empezar a decir Mañalich. Y ahí tú te quedas callado. Ya, eso.
Estoy haciendo silencio.
Paula, es el tipo de video, estos videos simpáticos que uno se encuentra en Twitter cuando te van apareciendo gracias al algoritmo de Twitter que te va presentando cosas que están así como haciendo, que son como tendencia. Bueno, el punto es que yo no conocía esta funcionalidad que tiene Twitter desde hace ya algún rato y que la tuvo originalmente, pero se descontinuó en el año 2016. Y que consiste en la opción de, si tú quieres que tu timeline se vaya construyendo de manera cronológica, o si quieres que, y que entiendo que la función por defecto, si quieres que se vaya construyendo a partir del algoritmo que te va mostrando, el algoritmo cree que te pueden interesar.
Okay, o sea, te da la opción. Puedes escoger.
Yo no sabía. Y esta mañana me encontré con un tweet de Elon Musk, nuestro querido Elon Musk.
¿No te contaste con Elon Musk?
No, claro. Con un tweet de Elon Musk. Y él le explicaba esta función. Decía, la verdad es que la función cronológica, dice, funciona harto mejor que lo que sugiere el algoritmo. Y ahí explica, y dice, sugiere, digamos, hágale clic en la estrella que hay ahí a mano derecha, en la parte superior a la mano derecha, de su pantalla, y revierta a cronológico.
Tú me comentaste que, a ver.
Y cambia harto la cosa. Sí, cambia harto porque efectivamente uno podría decir que se hace un poquito más. Es menos sorprendente. Aparecen menos cosas que como que te entusiasman y que te gustan, porque obviamente te está eligiendo dentro de todos los contenidos de lo que la gente que tú sigue, publica o le pone me gusta o retuitea o sigue, ¿ah? Porque todo eso te lo junta, ¿no es cierto? Y te lo va poniendo, ¿sí?, en tu timeline. Eso hace, claro, que te va conformando como una progresión que lo hace más interesante, mientras que el cronológico es cronológico, tal como la palabra lo dice. O sea, lo último va saliendo arriba y así sucesivamente mientras tú vas actualizando la página.
Por ejemplo, para el uso que tú quieras darle específicamente, quizás si quieres actualizarte respecto a las noticias, informarte respecto a la parrilla del día, claro, te conviene, es más útil. O sea, depende del momento.
Pero te vas a perder los cagüines.
Por eso mismo, te pierdes los cagüines, pero puede servir para un momento específico en que quieras.
Es tu opción. Sí. Yo ahora estoy cronológico.
Ahora,
si me ves a mí, estoy cronológico. Mañana ya a lo mejor me preocupo de los cagüines. Vamos a la música, ¿no?
Mejor,
¿te parece?
Mejor será. ¿Sí? Y bailamos un poquito como Carlton.
The Killers, My Own Soul's Warning. I tried going against my own soul's warning, but in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried down even though the sky was storming. I just wanted to get back to where
Eso fue The Killers con My Own Soul's Warning. Además de uno que otro video ahí de un conocido conductor nacional. Oye, bailando con una camisa abierta.
Cuéntame, cuéntanos en realidad todo, esta historia de la aerolínea Lufthansa. Hay este grupo de personas que fueron bajadas de un avión. ¿Qué onda?
Mira, te cuento qué onda. Esta aerolínea alemana, Lufthansa, se disculpó.
¿Ya?
Tras negar el embarque a un gran número de pasajeros judíos en un vuelo de conexión en el aeropuerto de Frankfurt. ¿Qué es lo que ocurrió, según lo que se cuenta acá en CNN Chile, Polo? Lo que ocurrió es que este grupo se le negó el acceso y fue al avión, digamos, y los dejaron en el aeropuerto, les pidieron amablemente que nos embarcaran.
Uh-huh.
¿Por qué? Lo que dice la aerolínea es que algunos de estos pasajeros estaban sin mascarilla.
Y se negaban a ponérsela.
Claro. Que es uno de los requisitos para poder volar. Pero lo que dijeron algunos de los pasajeros de este grupo de judíos es que ellos no estaban sin mascarilla, es decir, pero que la aerolínea asumió que todos los pasajeros judíos pertenecían al mismo grupo.
O sea, era...
Por ende.
Era un grupo que iba en el avión, digamos. No es que fueran todos parte de un mismo grupo,
claro.
No eran parientes,
sino que
coincidió en que eran todos judíos y solo algunos de ellos estaban sin mascarilla, el resto
eso,
con.
Eso es lo que yo entiendo.
Claro.
Sí.
Y entonces los hicieron, en el fondo los convirtieron a todos en un solo grupo.
Asumieron.
En una misma masa, digamos.
Asumieron, claro, asumieron que todos eran el mismo grupo y en el fondo les negaron el embarque. Y esto, por supuesto, causó distintas polémicas y tuvo algunos coletazos. Por ejemplo, ¿qué pasó con los otros pasajeros? Algunos registraron el suceso. Llamaron a un oficial de policía nazi. Otro pasajero le dijo a un agente de policía que vigila la puerta: tus abuelos estarían orgullosos. Y estas fueron algunas de las reacciones que tuvo esta acción que ocurrió a inicios de mayo.
Uh-huh.
Si bien no... O sea, si entiendo bien, el 4 de mayo ocurrió este desaire, pero ahora... La compañía Lufthansa pidió disculpas públicas. ¿Y qué dijeron? Que ellos jamás han sido ni racistas ni xenófobos, que no tiene nada que ver con la religión o de los pasajeros en cuestión, sino que fue un tema simplemente de que este grupo de pasajeros no estaba cumpliendo con las reglas básicas para realizar el embarque al avión. Pero se da, por lo que además de ser un acto que según los propios pasajeros fue injusto porque se metió a todos en un mismo saco, diciéndolo más vulgarmente, es una aerolínea alemana.
Mm.
Entonces es extremadamente delicado. Y esto también, yo creo que esto sería delicado en cualquier aerolínea, porque
sí.
Implica un grupo cultural, religioso, hay toda una historia, hay una sensibilidad, y además es una aerolínea alemana. Entonces se juntan muchos factores que hacen que este caso sea muy complejo. Ahora, ¿cómo? Habría que hacer una investigación, me imagino que la investigación está abierta.
Y tengo la impresión de que esto, claro, pide disculpas o ofrece disculpas, no sé, como quieran que se diga, la aerolínea, pero a mí me da la impresión que no va a quedar aquí esto.
No va a quedar acá.
Que va a tener más consecuencias.
Porque yo creo que una disculpa, sí, es necesaria, pero se tiene que investigar realmente por la razón por la cual no nos dejaron embarcarse.
Mm.
Porque también el tema de las mascarillas... es complejo y bueno, no sé si que tiene que ser una razón para sacar a alguien de un avión.
O sea, si no se quiere poner la mascarilla,
sí, sí.
Y la porfía, o sea, ahí lo tienen que sacar del avión. Pero claro, no puede sacar, porque imagínate, el hecho, como termina siendo, es hay unos pocos de un grupo de judíos, ¿no es cierto?, que no quieren ponerse la mascarilla y tú sacas a todos los judíos del avión.
No, sí, es tremendo.
No, es bien
espérate, pero... déjame para terminar traspasarte lo que la grabación que se llevó a las redes sociales, porque el diálogo es bien revelado respecto a lo que ocurrió. Una supervisora de la aerolínea y una de las personas excluidas del vuelo tuvieron el siguiente diálogo. Llevaba una mascarilla todo el tiempo, dijo una de estas personas. ¿Por qué me meten con ellos? ¿Por qué me meten en este saco? Cuenta el pasajero judío. Y ella le dice: era uno, todos tienen que pagar por un par. Fueron los judíos los que hicieron el desastre. Las personas judías hicieron el problema, responde la mujer. Y el hombre le dice: unos judíos en el avión hicieron un problema, así que todos los judíos serán excluidos durante el día, solo de este vuelo, contesta la trabajadora de Lufthansa.
Bien feroz. Oye, yo te tengo otra historia. Una historia que tiene que ver con una escuela en Mississippi. Y más bien un profesor que es el asistente del rector. La escuela es una escuela básica que se llama Gary Road, y este profesor se llama Toby Price. Y en marzo, él le leyó a un grupo de alumnos a través de una sesión de Zoom, 240 alumnos, niños,
¿sí?
niños chicos, un libro, un cuento. Un cuento que yo lo estuve mirando.
No lo conocía. No, yo no tampoco.
No lo conocía. No. La historia, el libro de cuentos se llama, en inglés, es I Need a New Butt. O sea, necesito un nuevo trasero. Y cuenta la historia de un niño que se da cuenta, se mira al espejo así de espalda y se da cuenta de que su trasero tiene una rajadura, digamos. Se le partió.
Pobrecito.
O tizadura, un crack, es lo que dice. Entonces dice, pucha, se me rompió, necesito uno nuevo. Y ahí empieza toda una historia de este niño buscando un nuevo trasero, y se empieza a imaginar qué tipo de posibilidades tiene un trasero, que sea cohete, un trasero cohete, que sería entretenido. Un trasero, no sé, con la parte frontal de un auto, con un parachoque, y así. Y bueno, finalmente el niño se da cuenta que no es el único, y que su papá también tiene el trasero roto, y que su papá también va a necesitar un nuevo trasero. Pero bueno, el punto es que a este señor, al profesor Price, que contó la historia a Toby Price, lo echaron. Primero lo suspendieron.
Ay, dijeron, no me digas.
¿Saben qué? Váyase para la casita un par de días. Y después lo citan, le dicen, ¿saben qué? Necesitamos que se vaya. Y lo echaron por haber leído este cuento. Y lo que le dice, lo que le dijeron en ese minuto, dice que el superintendente de educación dijo que el libro era inapropiado, había referencias en el libro, y una de las razones, a flatulencias.
No te lo puedo creer, claro, eso sí. Era inapropiado.
Inapropiado. Aquí... y además describía traseros de varios colores, formas y tamaños.
Como si todos los traseros fueran iguales.
el hecho de la descripción.
No.
Y que, bueno, le dijeron además que que la superintendencia temía que los padres pudieran quejarse frente a esto, y que él había sido muy poco profesional. Bueno, ¿qué hizo él? Esto fue en marzo, como les decía. Él apeló precisamente a el distrito, el sistema educativo en Estados Unidos es obviamente estatal, después es distrital, y después local, digamos.
Perfecto.
Entonces sí, sí. Aquí apeló finalmente al distrito, pero el consejo del distrito no lo apoyó y confirmó esta decisión de haberlo echado. Ahora él está diciendo, la verdad es que yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, voy a apelar a la instancia superior, si me va mal voy a apelar a la Corte Suprema Estatal, y si me va mal, ojalá este caso pudiera llegar a la Corte Suprema. No sé dónde va a terminar, pero yo estoy dispuesto a todo. Obviamente que esta pelea le va a costar plata, pero a través de una campaña a través del sitio GoFundMe, ya ha juntado $125,000 para poder financiar su defensa o su representación. Y dice además que le han ofrecido varias pegas. Hasta el momento no ha aceptado ninguna.
Pero mira, qué bueno que lo cuentes, porque creo que hay que visibilizarlo. Y además me pregunto si este libro está en circulación y está para niños. Es un libro que está, o sea, es extraño que cause tanto resquemor.
Además el libro es bien simpático.
El libro es simpático, es simpático. Liviano. Yo creo que hay libros que son posiblemente con contenido
además
más fuertes,
o sea,
que eso.
Además, cualquiera que tenga hijos sabe que hay cosas que a los niños los hacen reír realmente.
Una de ellas
uno de ellos es el tema del trasero.
Sí,
perdón, es que lo hable aquí, pero temas de caca.
Sí. No, si hemos hablado de caca ya antes, ayer hablamos de los
temas
perros.
De ventosidades, flatulencias, todas esas
meteorismos.
Cosas. Meteorismos. Todo eso son temas que a los niños efectivamente les causa mucha gracia, y hacer un libro sobre eso y leerles el libro, no sé, yo por lo menos creo que no tiene nada de malo.
Normalicemos el meteorismo, normalicemos las flatulencias, son cosas que hacen bien al organismo, obviamente hay momentos que no son apropiados.
No aquí, por favor.
Pero hablemoslo.
Aquí, hay un código, tú sabes que hay un código no expresado, un código no hablado, de que en espacios como este, nada de flatulencia, nada de meteorismo.
Por el espacio, por el
espacio reducido.
Pero en otras circunstancias yo lo normalizaría. La conversación siempre es bienvenida, eso sí.
Oye, vamos a una pausa. A la vuelta vamos a estar con nuestros infiltrados. Vamos a hablar acerca de ese gigantesco, descomunal, impresionante, inconmensurable agujero negro en el corazón de la galaxia. También hay novedades, hay noticias con respecto al nuevo rector o rectora de la Universidad de Chile. Ya volvemos.
Ya volvemos.
¿Onocneda y Dietnok y Nomok Ditrepni?
¿Qué?
¿Segore y Ritrepni Oreg Rogemo no lo olera?
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Defontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta con nuestros infiltrados de día jueves. Andrés Gómez y Pato Lascano, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien.
Oiga, Andrés.
¿Hay noticias?
Sí, hay noticias.
Así es.
Por favor.
Tenemos una primicia y tenemos una noticia de contorno histórico, porque hoy se realizaron las elecciones de nueva autoridad de rector o rectora de la Universidad de Chile, y por primera vez existía la posibilidad de que una mujer asumiera ese cargo y fuera electa, y efectivamente así fue. Rosa Debes, vicerrectora académica actual y profesora de la Facultad de Medicina, ganó la elección con algo más del 51% de los votos.
¡Wow!
Esto no lo acabamos, está fresquito.
¿Cuántos años?
180 años. Exactamente. En 180 años solamente la Universidad de Chile, que es la institución más importante del país, republicana, etcétera, solamente ha tenido rectores hombres, 30 rectores a lo largo de su historia. En el caso de Rosa Debes, fue la primera autoridad femenina que fue mano derecha de un rector. Fue como prorectora ella, fue la primera prorectora de la universidad. Y ya lleva harto tiempo en la Universidad Rosa Debes. Se integró como profesora en el año 80. Ella estudió en la universidad, ingresó en el año 68 aproximadamente con la reforma universitaria. Y después se fue a hacer un doctorado a Canadá. Y a su regreso al doctorado se integró al año 80. En un momento difícil, cuando la universidad estaba intervenida, ¿cierto? Y ella muy, muy rápidamente se integró a una asociación que formó en ese minuto Jorge Millas, la Asociación Cultural Andrés Bello, que tenía el fin de pensar la universidad y defender la universidad de intervención, del intervencionismo que estaba sufriendo en ese minuto. Era un momento de mucha reflexión, de mucha conversación, pero también de mucha intensidad política. Y ahí estaba también Vivaldi, había una serie de profesores en ese minuto que fueron adquiriendo después harta relevancia. Y una de las cosas que ellos más reivindicaban, o que han reivindicado con el tiempo, es que lograron sacar a Federici, ¿te acuerdas? Que fue un rector muy controvertido en esa época. Desde esa época viene Rosa Debes en la universidad.
Bueno, Ennio Vivaldi termina después de dos periodos consecutivos, ¿cierto?
Así es, Ennio Vivaldi termina después de dos periodos consecutivos. Se considera que Rosa Debes es un poquito continuidad muy próxima a Ennio Vivaldi, aunque ella también quiere incluir cierto acento, ciertos matices. Ella quiere hacer una universidad que sea todavía más inclusiva, que sea. Ella tiene una preocupación muy grande por por la educación desde el punto de vista social, y ha trabajado mucho en ese sentido, en tratar de incorporar el método científico en los colegios. Es una mujer que tiene mucha preocupación social, que es algo que viene de su familia. Su papá, Raúl Debes, un ingeniero destacadísimo, que fue decano en la Universidad Católica, y que es una de las pocas personas que tiene, no sé si es un auditorio o una sala con su nombre en el MIT, en el MIT.
Ah, mira.
El único chileno. Fue una persona muy destacada. Fue fundador del club uno de los fundadores del club de la Universidad Católica. Y él también. Rosa Debes no se le conoce militancia, pero su papá sí fue militante del Partido Demócrata Cristiano.
Y es bisnieta de Arturo Alessandri Palma.
Bueno, también tiene ese otro lazo. Es bisnieta de Arturo Alessandri y sobrina nieta de Jorge Alessandri Rodríguez. Entonces, tiene.
Hasta tu currículum.
Cualquier pedigrí.
Sí.
Oye, pero notable, ¿ah? ¿Eh?
Notable. Sí. Y yo con las personas que he podido conversar, que han trabajado con ella o que la han conocido, tienen una muy buena. Opinión de ella.
Yo tuve el placer de trabajar cercana, no con ella, pero a través de los conjuntos artísticos del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, y ella fue siempre una gran compañera, apoyando siempre las causas, a la Orquesta Sinfónica, al Ballet Nacional, a todos los cuerpos artísticos, muy, muy cercana y muy, muy comprometida con la cultura también.
Ella practicó ballet durante 30 años.
Sí, ah, mira tú.
Sí, y tiene una hija.
Oye, gran personaje. Qué bailarina,
sí.
Gran personaje.
Sí.
Primera rectora, entonces.
Gran personaje.
Sí. Rectora número 31 sería.
Así es. La primera en la historia.
Bueno, ya vendrán otras universidades que solo han tenido hombres de rectores también. Irá a cambiar eso, ¿no?
Sí.
Imagino que irá a cambiar.
Yo entiendo que en el Consejo Rectores ya hay 3 o 4 rectoras escogidas. No tengo el dato preciso, pero me parece que sí. De a poco las mujeres han ido ganando mucha más presencia a nivel académico y también a nivel de autoridad académica.
¿Y cuándo comienza su mandato, por así decirlo? ¿Cuándo termina el periodo de
Ennio? El calendario que yo siempre se supuso que iba a haber segunda vuelta. Se trabajó sobre ese escenario.
Perfecto.
Y la segunda vuelta estaba prevista para el 31 de mayo. Y entonces la elección definitiva y todo era en junio. Y la idea era que ella asumiera en junio. No sé si eso se modifica ahora que fue electa rápidamente en primera vuelta.
Perfecto.
Pero es en estos días.
Ya, pues, Rosa Debes, entonces, primera rectora de la
Universidad. Le mandamos un gran abrazo a Rosa. Chile.
Oye, Pato Lascano, a ver, se está hablando en todas partes, es noticia o información, no sé, novedad de primera página, absolutamente, esta fotografía de un masivo, gigantesco agujero negro en el centro de nuestra galaxia. ¿De qué se trata esto?
Sí, es la segunda imagen, la segunda fotografía que tenemos de un agujero negro. La primera data de hace 3 años, cuando los agujeros negros todavía eran una teoría. Se suponía que existían, pero no había certeza. Un equipo científico logró entonces hace 3 años la primera imagen que corroboró que eran estos objetos existen. Después de eso se teorizó que todas las galaxias, como por ejemplo la nuestra, la Vía Láctea, también tenían agujeros negros en su centro. Y eso es lo que este mismo equipo logra por segunda vez, que es una fotografía que demuestra que efectivamente en el centro de nuestra galaxia hay otro agujero negro.
Uno de los desafíos, de los grandes desafíos, es que los agujeros, es fotografiarlo, digamos, porque los agujeros negros lo atrapan todo, exacto, incluida la luz, ¿no? Exacto. Que la luz que es imprescindible para poder tomar una fotografía.
Exacto.
Para poder tener una imagen.
En el fondo es una fotografía indirecta. Tú no tomas la fotografía del agujero negro, porque como dice su nombre, es oscuro y no se ve nada, no hay luz. Lo que uno toma es el contorno, la silueta. Y eso se hace, el trabajo muy espectacular y toma varios años, se hace con 8 telescopios o radiotelescopios coordinados, que trabajan y van tomando la misma región, y finalmente toda esa información la reúnen, la juntan y logran construir esta imagen.
No, es notable el hecho de que porque venimos hablando de agujeros negros hace mucho tiempo, asumiendo que existen a partir de las comprobaciones teóricas, pero no, y claro, el ver para creer sigue siendo importante. Mira, para el ser humano.
Esto es igual que cuando hace siglos todavía uno no sabía si había más planetas, después se fueron conociendo que efectivamente había más planetas, después uno pensaba que el límite del universo era el sistema solar y que no había nada más. Después uno pensaba que el límite era Plutón, y Plutón apenas es un trozo más del sistema solar, y así se ha ido expandiendo el conocimiento. Los agujeros negros pasan un poco a completar este capítulo. Es otra cosa que se suponía que existían y que ahora ya se sabe fidedignamente que están ahí.
Las dimensiones las mencionaste, ya parece que son...
Pero mira,
fíjate, no caen en la cabeza.
El que se fotografió la primera vez es 1000 veces más grande que este.
Mil veces más grande.
1000 veces más grande. Porque básicamente hay dos tipos de agujeros negros. Uno que se llaman supermasivo, que es este de que se fotografió hace 3 años, y hay uno que se llaman de masa estelar, que es el que se descubrió ahora, que igual es cientos de veces más grande que el Sol. Igual sigue siendo una monstruosidad.
Claro, claro.
Es que claro, son proporciones que uno ni siquiera llega a,
ni
a visualizar ni a entender.
¿Algún radiotelescopio puesto acá en Chile tuvo participación en este
movimiento? Así es,
esta fotografía, más bien.
El radiotelescopio ALMA fue uno de los que participó.
Y en el otro también, ¿no? En la otra fotografía también tuvo ALMA.
Es el mismo equipo, se llama Telescopio de Horizonte de Eventos, que es un conglomerado de 8 radiotelescopios que logran estas imágenes. Y son los mismos que lograron esta imagen a la que se fue publicada hoy día.
Una de las cosas fascinantes que tiene la astronomía es que, bueno, esta excitación que genera uno podría decir una simple fotografía muy parecida probablemente a los dibujos, las pinturas que se han hecho, las gráficas, digamos, que se han hecho del mismo fenómeno del mismo objeto. Los miles de millones de dólares invertidos, las horas de trabajo, la cantidad de conocimiento, de inteligencia que hay, si uno empieza a mirar hacia atrás, la formación de cada uno de esos científicos, la formación de los científicos que lo formaron ahí, o sea, es impresionante. Es un mundo que se va a la comprobación de este tipo de estas teorías, y finalmente, claro, todo se reduce, eso lo fascinante que tiene, a una simple imagen en este minuto, y genera obviamente toda esta fascinación.
No, en la cantidad de científicos que trabajaron en esto y los años que invirtieron, claro, como tú dices tú, para ver una fotografía, pero lo más increíble es que esto se logra con radiotelescopios que no captan ondas de radio.
Claro, claro.
Y eso las transforman en un computador. O sea, aquí hay ingeniería computacional, hay físico. Claro.
Es muy destacable también cómo el espíritu de colaboración que se da entre los astrónomos, entre los distintos equipos.
Absolutamente.
Equipo.
Absolutamente.
Y la pregunta antropocéntrica inevitable.
Por favor.
¿Tenemos que temer ¿En qué nos influye? No tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué pasa con ocurre, aunque sea de aquí a billones de años? No, la gente, pero uno siempre tiene esa inquietud.
La gente se pregunta, bueno, ahora descubrimos esto, estamos en peligro.
Nos está absorbiendo el hoyo negro.
¿Nos vamos a caer al hoyo negro?
No, absolutamente no hay ningún peligro. De hecho, este objeto existe hace millones de años y está a 27.000 años luz, que es una distancia sideral. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra ahí no nos afecta.
Menos para el conmilenario, ¿verdad? Y decía,
para ellos podían romper la barrera de la luz.
Sí. No. Oye, y este es el agujero negro del cual se tenga en noticia más cercano a nosotros.
No.
O no necesariamente.
No necesariamente. Hay otros agujeros negros que han logrado ser identificados, pero no fotografiados. El hito es que se logró una imagen de
claro.
Los otros siguen siendo todavía teóricos, pero ya hay bastante certeza de que existe y que estamos llenos de rodeados de agujeros negros.
Y la gracia también, o sea, más allá del descubrimiento en sí, es que permite entender, me imagino yo, muchos fenómenos que, si se asocian a este hoyo negro o a este descubrimiento, exacto, se pueden sacar conclusiones alrededor.
Exacto.
Y hacer cálculos, esa
es la importancia del hallazgo más allá de la fotografía. En el fondo, va aumentando el conocimiento que tenemos del universo. Universo y de muchas otras cosas. O sea, el detectarlo, el saber que está ahí, claro, hace que después a futuro se entiendan muchas más cosas.
En estos equipos, bueno, obviamente están, tú mencionabas a ALMA, en ALMA trabajan científicos chilenos también, y en este trabajo colaborativo también hubo parte ahí. Ciencia chilena, o sea, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué importa? ¿Por qué? Porque, claro, la verdad que a mí, yo creo que a todos nos cuesta entender el porqué de ese nivel tan grande de inversión.
¿En qué cambia mi vida?
Claro.
Y el impacto que ha tenido a nivel mediático, que todo el mundo se hable de esto.
O sea, yo he tenido oportunidad de visitar algunos observatorios, digamos, y particularmente uno que viene impresionante, que es Gemini, que está ahí cerca de Tololo, en el norte, en la región de Coquimbo, y se estaba construyendo muy cerquita de ese, en un cerro contiguo, otro telescopio, me parece que es, a veces empiezan a perder ya los nombres, pero es el ES o el LSST.
El ELT, que va a ser el telescopio más grande o más potente cuando entre en operaciones. Y además está el telescopio de Magallanes.
Es el de Magallanes, que lo estaban construyendo ahí cerquita.
Ya.
Y que es una edificación, porque claro, el Gemini al lado de ese es bien modesto, o se ve modesto,
sí,
pero es que es realmente impresionante. Uno dice, aquí se están invirtiendo miles de millones de dólares, ¿y cuál es el sentido de todo esto? Claro, él finalmente tiene mucho sentido, por algo se hace, digamos, si no tuviera sentido, no hubiera una razón de ser, los haría, pero lo que está finalmente detrás, y eso creo que es parte de lo fascinante que tiene, es el conocimiento.
Exactamente.
Curiosidad pura.
Es curiosidad pura y es la sensación de vivir bajo un misterio constante y de no tener idea de nada y de tener todo por descubrir.
Y cada vez nos vamos más pequeños en el universo.
Absolutamente. Claro. Esas visitas a los centros y a los...
Sí. A propósito de lo que me cuenta de los observatorios, dicen que el próximo premio Nobel chileno podría ser un astrónomo.
Ah,
mira. Por la calidad de las investigaciones y por los instrumentos a los que hoy día pueden acceder. O sea, los astrónomos chilenos acceden más que cualquier otro astrónomo en el mundo a estos telescopios, claro, por contrato.
Claro.
Porque como son menos y tienen el 10% del tiempo del telescopio solo para astrónomos chilenos, ya se le quisieran los americanos, los europeos, ese tiempo para poder repartírselo.
Qué buen dato ese.
Los 10%.
Chilenos tienen más acceso. Al menos yo no lo sabía.
Bueno, por eso ha crecido mucho. O sea, antiguamente astronomía había en una o dos universidades de Chile. Yo creo que
exactamente.
Y después, claro, empiezan a incorporarse a otras universidades. Hoy día hay centros de astronomía importantes en varias universidades.
Y no solamente astrónomos, también está toda la logística científica que hay alrededor. Claro. Ingenieros, incluso la gente que está construyendo ya los edificios, también se está especializando técnicos para la construcción del observatorio.
Claro. Y además que la comprensión, el desarrollo de la capacidad de procesamiento de esos datos, genera una oportunidad también en Chile para desarrollar a su vez procesamiento de datos en muchas
como modelos,
otras materias, modelos, claro, modelos y capacidad de procesamiento. Recuerdo haber visto también un trabajo que estaban haciendo en la Universidad de La Serena, que tenía que ver con el modelos, digamos, con ingeniería computacional surgida de la astronomía. Estaban trabajando en modelos de análisis de tráfico en las ciudades, de tráfico de vehículos. Perfecto, digamos, en las ciudades. Entonces, finalmente, claro, es un conocimiento que por un lado puede parecer muy, muy abstracto, muy sin sentido, pero que tiene muchas aplicaciones prácticas también.
Que se pueden, en el fondo, extrapolar,
la de conocimiento
extrapolar a muchas áreas de la vida.
Hay una astrónoma que descubrió un exoplaneta, un planeta fuera del sistema solar, solamente cruzando datos, no viendo nada. Se fue a Inglaterra, se puso a estudiar un doctorado y la contrataron en un banco, creo que por muchísimo dinero, a cruzar datos en el banco.
Lo que decía Polo, exactamente.
Claro, ese tipo de cosas puede efectivamente pasar. Ahí yo me quedé pegado con un tema que nos faltó. El temita, perdón que lo saque de lo que estábamos hablando, que era muy, muy profundo. El tema de es que es llamativo lo de Adidas y sus
no lo mencionamos.
No lo mencionamos, no, pues. Sus petos o sus tenis deportivos. Es que están haciendo una campaña, o se hizo una campaña, con mujeres de distinto tipo, con distintos cuerpos, qué sé yo, distintos tamaños de cuerpo, que nada. Desarrollando un tipo de sostén deportivo que efectivamente les fuera cómodo, ¿no? Y mostraban las marcas que les dejaban las mujeres cuando hacían deporte. Es un tremendo tema. Bueno, y como parte de la campaña, tanto en Twitter como en Instagram, y entiendo que en otros medios también, se publicó una serie de imágenes de pechuga, digamos, de senos femeninos.
De distintos tipos
y al desnudo, digamos. Y esto generó la molestia de parte del órgano regulador de publicidad en Inglaterra, que es bastante estricto. Y ha publicado ahora una crítica muy dura en contra de estos avisos, de estos anuncios de Adidas, y se han debido bajar a propósito de la crítica, digamos, que hace este organismo. Y de hecho están las imágenes en Twitter, las pechugas al desnudo, digamos, y en Instagram borrado el pezón, que es uno de los elementos, o sea, las partes del cuerpo, la anatomía humana, que está prohibida en Instagram.
Como lo hizo Britney también con los suyos en las fotos que hablamos el otro día.
Oye, ya nos vamos, pues.
Así es. Gracias, chicos. Gracias, Andrés. Gracias, Pato. Nada. Llegamos al final de Café Duna. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y luego seguimos con Aire Fresco.